Deportes.
COPE Vitoria.
Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a esta edición de jueves de Deportes COPE Vitoria, donde hasta las 3:30 de la tarde vamos a contaros la actualidad del deporte a la vez en forma de titulares en el 101.0 y luego ya en el 104.6 y hasta las 4 la vamos a ampliar. Gracias porque escucháis estas nuestras sintonías, la página web, el podcast o la aplicación del móvil, y un saludo del equipo que hace posible este programa. Con David González al frente de la nave técnica, recibid el cordial saludo de quien os habla. Detrás del micrófono azul que reza COPE, Roberto Arrillaga, en este jueves 4 de abril del 2024, donde hay 5 noticias del deporte a la vez que debes saber.
Deportes.
COPE Vitoria.
Número 1.
Con todo va Dusko Ivanović, ningún lesionado para el partido, el penúltimo de la Euroliga, mañana a las 8:30 en el Wizzing Center frente al Real Madrid, un equipo blanco que llega de perder también en ese escenario en la Liga ACB frente al Manresa de Pedro Martínez. Con la noticia de la retirada, no para este partido, pero sí en esta temporada, de Rudy Fernández del baloncesto, el equipo de Chus Mateo esta mañana tenían recepción en la Zarzuela para, bueno, pues junto con el Rey, celebrar su campeonato, ya pasó hace tiempo, de la Copa del Rey. El equipo de Dusko Ivanović evidentemente no parte como favorito.
Deportes.
COPE Vitoria.
Número 2.
Una victoria pues daría el pase al play-in al equipo vasconista, pero una derrota con los partidos que se juegan en esta penúltima jornada podría dejar las cosas o muy fáciles o muy difíciles. Tiene perdido el averaje Baskonia en caso de empate con el Anadolu Efes, con el Valencia Basket y con el Partizan, además de Zalgiris. Solo lo gana con el Armani y lo que puede hacer en la última jornada frente a la Virtus de Bolonia.
Deportes.
COPE Vitoria.
Número 3.
Bueno, probablemente este parón nos ha hecho mucho daño. Creo que perdimos esta continuidad de trabajo, algunos jugadores estaban fuera y después cuando comenzamos a jugar no había tanto tiempo de cierta relajación, seguro que había de ciertos jugadores, pero ahora yo creo que estamos en un buen momento. Tenemos que estar en un buen momento porque se decide. Ahora son partidos que se decide de temporada.
Deportes.
COPE Vitoria.
Número 4.
Madrid es un gran equipo que con su juego, con calidad de juego, calidad de jugadores, está en primera plaza dos competiciones. Últimamente ha perdido dos partidos, pero es un equipo que va a jugar a tope, a su máximo nivel.
Deportes.
COPE Vitoria.
Número 5.
Y semana tranquila para el Deportivo Alavés, está de nuevo del parón, en este caso por la Copa del Rey. Sirve para recuperar, pues eso, algunos toques y algunos golpes del partido frente a la Real Sociedad. Y con, bueno, pues el precipicio de ver cómo los dos centrales, tanto Apcar como Rafa Marín, están apercibidos. Vamos a ver en ese partido de los Cármenes qué puede ocurrir. Y de cara sobre todo a los dos encuentros seguidos en Mendizorroza, frente al Atlético de Madrid y frente al Celta, porque no hay más centrales en el equipo. Mañana, sesión abierta para los medios de comunicación en Ibaya, último entrenamiento de la semana. La programación sigue.
Deportes.
COPE más Vitoria.
Estar informado.
La verdad es que, bueno, pues no somos demasiado optimistas respecto del partido de mañana a las 8:30 de Baskonia en la Euroliga, la penúltima jornada, ¿no?, frente al Real Madrid. No porque Baskonia no pueda vencer al equipo blanco, porque puede hacerlo. No lo ha hecho esta temporada, pero puede hacerlo. No lo han hecho muchos equipos en esta temporada, pero Baskonia puede hacerlo. ¿Y cómo puede hacerlo? Pues todos sabemos cómo, ¿no? Tirando de tres, teniendo un porcentaje importante desde ahí, ¿no?, y volviendo el partido un poco loco e intentando que el Madrid salga un poco de ese ritmo que también le va y que también puede imponer, ¿no?, en su encuentro, ¿no? Que el ritmo del partido sea baskonista y que además haya acierto. Pero lo que ocurre es que eso no ha ocurrido en muchos partidos atrás ahora del equipo vasconista. Se habla, ahora escucharemos a Dusko Ivanović, del parón, ¿no? Como principal fuente de todos los males de este equipo vasconista, donde a partir de ahí ha habido un antes y un después. De ese parón ha habido un punto de inflexión para lo malo y ha habido una especie de desconexión defensiva importante. Por el parón, seguro, si Dusko Ivanović, como lo vamos a escuchar, dice que ha sido el parón, no tenemos por qué pensar que no es culpa del parón. Pero yo creo que también es culpa de que, bueno, pues el equipo adolece de un hombre interior con fuerza, un hombre interior dedicado a esas tareas interiores, que sí, que está Kotsar, ¿no? Pero no da para todo. Y tampoco Dusko le saca para todo. Con lo que, bueno, pues Moneke, que es, bueno, pues un verso libre, ya lo sabemos, ¿no? Y Costello, que está jugando mucho más al 4, hace que esa posición de 5, pues no solo desequilibre el juego ofensivo sin balones interiores, por la tendencia del equipo y su calidad en el tiro de 3, sino que, y porque no hay jugador interior, sino que también no hay ayudas a una defensa que tenga que ser o pueda ser un poquito más agresiva en las primeras líneas, sabiendo que siempre hay atrás alguien que te puede guardar la ropa, ¿no? Eso puede ocurrir en este Baskonia y pueden ser, bueno, pues cosas que haya que corregir y que se tengan que corregir y que se corrijan, especialmente cuando hay tiempo para poder hacerlo, ¿no? Bueno, desde el domingo hasta el partido de mañana en el WeThink, yo creo que ha habido tiempo para intentar hacerlo. De hecho, también vamos a escuchar a Dani Díaz diciendo que han visto vídeos una y otra vez para intentar corregir, supongo que de auto-scouting, para intentar eso, corregir algo que está siendo más que un talón de Aquiles, ¿eh? Está siendo ahora mismo la ruina del equipo vasconista. Pero si a esto le añadimos, bueno, pues esas son las sensaciones ahora mismo del equipo vasconista. Pero si ahora añadimos que se va a enfrentar al Real Madrid, ¿no? Que es primero la clasificación, que ha ganado 26 partidos, 10 más que Vasconia, y ha perdido 6. Bueno, y que llega de ganar los últimos 4 de manera consecutiva en la Euroliga y que Vasconia llega habiendo perdido los últimos 3, pues hombre, la cosa parece que se complica un poco más así de inicio, ¿eh? Insisto que el Madrid luego también tiene sus cosas, y digo sus cosas porque llega de perder en la Liga ACB frente a Manresa, y bueno, llega de un momento en el cual, bueno, pues ha perdido mayor volumen de partidos de manera, vamos a decir, conjunta o seguidos, ¿vale? Pero eso no quiere decir absolutamente nada, porque el equipo está pensando, evidentemente, el de Chus Mateo en la Final Four. Pero bueno, les cuento, por ejemplo, que es líder en rebotes ofensivos en la Euroliga, es líder en rebotes totales, en tiros libres anotados, a mí esto me parece importante también, porque recibe muchas faltas, en bloqueos, ¿de acuerdo? También en puntos anotados y asistencias. Vamos, que es todo un caudal ofensivo, además de dominar el rebote defensivo. Eso teniendo en cuenta además también otra circunstancia, que el equipo de Chus Mateo, bueno, pues en casa ha jugado 14 partidos y solo ha perdido 2, mientras que Vasconia ha, bueno, pues perdido 9 y no gana desde el 18 de enero a domicilio, que el año pasado ya recordamos todo lo que le costó a Peñarroya hacerlo, y eso que tenía más ventaja, ¿no?, de la que tiene ahora mismo Dusko Ivanović en cuestión de en este momento de la temporada, en partidos ganados, partidos perdidos. Y de los últimos 10 encuentros ha ganado 7, mientras que Vasconia, pues bueno, ha ganado solo 4, ¿no? Ha perdido 6. O sea, las situaciones, a pesar de que el Madrid, insisto, viene de perder y tal, no son exactamente un equipo o dos equipos que vienen a la baja, sino que es un Madrid que está a la baja, pero en sus números muy por encima de Vasconia, y un Vasconia que sí ha perdido muchas de las cosas que tenía ganada con la llegada de Dusko Ivanović, ¿no? El carácter, la fuerza, la intensidad, etcétera, ¿no? El acierto, las ganas, bueno, muchas cosas. Esto hace que se nos antoje complicado complicado la victoria. ¿Cómo está? Vamos primero, antes de escuchar a los protagonistas, ¿cómo está la cuestión clasificatoria para el play-in? Pues Baskonia tiene 16-16, está al 50%. Es un buen porcentaje para poder entrar entre los 10 primeros. Lo que pasa es que está el puesto 14, aquí hay gente metida en el ajo. Bueno, a ver cómo sale esto, porque claro, para que se haga una idea de la clasificación, bueno, es bastante sencilla, la clasificación. O sea, ahora mismo, sin duda, Maccabi ya está metido en el play-in, ya veremos en qué puesto, ¿eh? Estamos hablando de meterse en el play-in, ¿vale? Porque tiene 19 y, claro, el 14 tiene Zalgiris, que está fuera ahora mismo del play-in, así que ya está metido. A partir de aquí, Virtus, pues también, también, ahora veremos en qué puesto. Luego ya Baskonia no lo tiene asegurado, con 19, 17, 16, Baskonia 15 tiene Efes, y luego con 14 fuera del play-in, con 14, ahora mismo 14 victorias son las que están fuera. Zalgiris, Armani, Partizan y Valencia. Es una barbaridad. Bueno, hoy ya tenemos algunos de los partidos, ¿eh? Ahora vamos con ellos. Y hoy podemos ya, además, incluso seguro, cerrar algunos de los que no van a poder estar, ¿no? Pero, por ejemplo, yo creo que Maccabi va a quedar séptimo por esa diferencia que lleva, evidentemente, ¿no? Así que hay 3 puestos en juego, octavo, noveno y décimo, para entrar en esa posibilidad de meterse en el playoff entre los 8 primeros. La Virtus también, es un 99, 100%, ¿no?, de jugar el play-in, y además también tiene un alto porcentaje, según las posibilidades, un 89% de ser octavo. Así que, bueno, pues Baskonia evidentemente estaría peleando por quedar noveno o quedar décimo, ¿no? Bueno, Baskonia está justo ahora mismo por detrás, no tiene asegurado el playoff, una victoria se lo aseguraría, tendría que ganar mañana en Madrid o tendría que hacerlo el próximo viernes frente a Virtus, pero insisto, no está en un buen momento y tampoco se le están dando bien los partidos a domicilio, donde, bueno, pues se juega siempre un poquito peor, ¿no? Bueno, en cuanto a porcentajes, Baskonia tiene un 29% de opciones de ser noveno y tiene un 27% de opciones de ser décimo, ¿vale? Pero claro, donde más opciones tiene ahora mismo es de ser un décimo, un 32%, o sea, tiene más opciones de quedarse fuera por ese calendario, el del Real Madrid y de la Virtus. ¿Vale? ¿Quién le puede quitar sus opciones de ser noveno? ¿Quién le puede quitar sus opciones de ser décimo? Bueno, pues el Anadolu Efes, que está en trayectoria ascendente y que encima, bueno, pues ya lo vimos en el último partido, pero que tiene partidos complicados, porque tiene Fenerbahce fuera en el mejor momento de la temporada del equipo y así que vicios, y Estrella Roja en casa. ¿De acuerdo? Esto, bueno, pues le hace, por lo menos a mí, acreedor de una victoria. ¿De acuerdo? Así que empataría con Baskonia, como mucho si no gana Baskonia. El Zalgiris, Armani, Partizan, también tienen opciones, pero bueno, son más complicadas, ¿eh? Porque Zalgiris tiene Mónaco y Real Madrid, complicadísimo. Armani tiene Virtus y Maccabi, también lo veo complicado, como a lo sumo un encuentro. Y Partizan tiene Alba Berlín y Valencia. Bueno, ahí entra Valencia, ¿no? Valencia y Partizan son los más indicados, bueno, no los indicados, los más probables que puedan quitarle el puesto a Baskonia, cualquiera de los dos a los que opta principalmente. Tiene Valencia un 17% de opciones de ser décimo y un 2% de ser noveno. O sea, son muy desfavorables los pronósticos. Tiene que ganar, evidentemente, los dos partidos y que Valencia, que Baskonia pierda los dos partidos. Pero veremos lo que pasa. Hoy, insisto, todo este porcentaje se nos cae ya directamente con los partidos que hay. Porque tenemos un Mónaco-Zalgiris, que definitivamente, bueno, pues de ganar Mónaco descartaría directamente al equipo de Trinchieri. Tenemos un Alba Berlín-Partizan. Aquí Partizan es el que intentará, evidentemente, dar el último tirón a la competición, ¿no? Con una victoria y ponerse con 15, ¿no? Y Valencia Basket Villarban. O sea, aquí los dos, Partizan y Valencia, los dos principales candidatos a quitar el puesto a Baskonia, tienen dos partidos relativamente sencillos, porque son los dos últimos clasificados. Un poco más difícil Partizan porque juega en Berlín, pero eso no quiere decir absolutamente nada. Y Valencia Basket, que juega en casa. La jornada, para los intereses de Baskonia, está este Armani Virtus, que ISF Fenerbahce Anadolu, que hemos dicho antes, que en principio, bueno, pues yo creo que los dos rivales de Baskonia, ahora mismo octavo y décimo, o sea, Virtus y Anadolu, respectivamente, yo creo que podrían perder. Y que deberían perder porque juegan a domicilio y contra equipos, bueno, pues que también se están jugando algo o que están en un buen momento de forma. Armani y Fenerbahce también, respectivamente. Así que esta jornada podemos dejar las cosas bastante claras, sobre todo en una última jornada que va a ser absolutamente de infarto y que tiene que tener en cuenta los averajes, sin duda, ¿no? Bueno, con Virtus, como no se ha jugado el último partido, el averaje pues está por decidir, ¿no? Pero es menos 10 el que tiene ahora mismo Baskonia, que con ganar ya le valdría, ¿eh? Porque ya se clasificaría directamente, no hace falta igualar, ¿eh? Podría ganar un puesto si gana el Real Madrid, pero esa es otra cuestión, ¿vale? Con el Efes lo tiene perdido, ¿eh? Y es menos 14. Con el Armani lo tiene ganado, más 6. Con el Valencia Basket, ojo, lo tiene perdido. Ojo que el Valencia puede echar abajo a Baskonia, menos 1. Con el Partizan también lo tiene perdido, menos 3. Y con el Zalgiris también, porque además, bueno, ganaron los dos partidos. Pero bueno, ojo que si empata con Efes, con Valencia, está abajo. Si empata con Valencia y Armani está arriba. Pero bueno, esto no vamos a dar vueltas porque eso ya es harina de última jornada. Y realmente, como dice Dusko...
La verdad que no pienso sobre esto. Pensamos solo para depender de nosotros y pensamos solo este primer partido contra Madrid.
Bueno, pues vamos con ese partido de mañana. Ha habido rueda de prensa previa de Dusko Ivanović esta mañana. Evidentemente, pues todo basado en dos focos, ¿no? En dos puntos. Uno, en cómo está Baskonia. Dos, en cómo está el Madrid, ¿no? ¿Cómo está Baskonia, no? Bien, la derrota contra el Efes dolió mucho. Dolió mucho porque era la certificación para el equipo del play-in. Luego ya se vería en qué puesto. Era el único partido de los que le quedaban en casa. No pudo sacarlo. Es más, encima perdió el averaje. Encima fue, bueno, una auténtica decepción, ¿no? Para los aficionados por cómo se desenvolvió el equipo durante el partido, especialmente atrás. Y luego todo lo que ese caudal, ¿no? Ofensivo de Efes propició en el propio caudal ofensivo de Baskonia, ahora un tanto atacado. Pero principalmente, pues porque la defensa, todos o muchos de los partidos acaban pues en guarismos muy altos los rivales, 80, 90, incluso 100 puntos, ¿no? Es algo que preocupa. Dusko Ivanović admite la preocupación, admite que esa es la mejora, admite que el parón es el origen de todos los males ahora mismo defensivos del equipo. Ese parón, supuso una desconexión defensiva para este Baskonia.
Bueno, probablemente este parón nos ha hecho mucho daño. Creo que perdimos esta continuidad de trabajo. Algunos jugadores estaban fuera y después cuando comenzamos a jugar no había tanto tiempo de cierta relajación, seguro que había de ciertos jugadores, pero ahora yo creo que estamos en un buen momento. Tenemos que estar en un buen momento porque se decide. Ahora son partidos que se decide de temporada.
Claro, pero ¿estarán los jugadores con ese, vamos a decir, ese sentimiento, ¿no? De confianza suficiente después del parón y no ver que las cosas funcionan? Sí que se nota algo de desconexión entre jugadores, entre los propios jugadores, también un poco entre el entrenador y los jugadores. Ahí, claro, los malos momentos pues siempre agudizan un poco este tipo de circunstancias, ¿no? Ayer Dani Díez hablaba de que el equipo está mejor, y eso quiere decir que en algún momento pues no ha estado bien, en torno a estas sensaciones, ¿no? De confianza, de entrega, de ilusión, bueno, pues de lo que necesita un equipo a estas alturas de campeonato, un equipo que está por llegar a un play-in y por intentar conseguir llegar a estar entre los 8 primeros.
Bueno, pues el equipo está poco a poco mejor. Es verdad que fueron palos duros, no te voy a mentir, y sobre todo después de perder en casa contra el Efes de la manera en la que perdimos. Pero bueno, al final nosotros somos profesionales y tenemos que saber en dónde estamos. Y al final yo creo que ni nosotros, ni el club, ni sobre todo los aficionados se merecen que juguemos de esa manera y no competir. Entonces tenemos que resetear, mirar los errores y trabajar como estamos haciendo todos los días con Dusko para que no se vuelvan a repetir y hacer y poner énfasis en las cosas que hacemos también muy bien, que son muchas. Entonces, no venirnos abajo y ser positivos para intentar solventar esa situación y con ganar 2 o 3 partidos será la vuelta a la tortilla, así que vamos a intentarlo.
La verdad es que también es circunstancia del básquet moderno, esta, la de dar la vuelta a la tortilla o al calcetín en una semana o prácticamente en semana y media, porque como hay tantos partidos al final en jornadas dobles, etcétera, con la Euroliga pues uno se encuentra con 2 semanas del orden de pues eso, 2-3 y 2-5, 5 partidos, y ahí empieza una crisis, porque bueno, pues ha ganado solo uno, ¿no? Y es una crisis solo de 2 semanas, que luego es todo lo contrario, ¿no? Porque también el calendario, al ser asimétrico, pues hace que uno pues de repente encuentre muchos partidos en casa, que le ha pasado a Baskonia, muchos partidos más sencillos, y de repente pues esté en una falsa buena racha porque le ha tocado rivales o bien en casa o bien más flojos o por un momento de forma más flojo que el tuyo. Eso es cierto. Pero lo de la defensa es como la llave de seguridad del equipo, ¿no? Si el equipo no mete, si el equipo no es capaz de jugar ofensivamente fluido o con equilibrio, bueno, no hemos metido, pero no tenemos la defensa. La defensa puede hacer que el rival no meta y tener menos responsabilidad en el siguiente ataque para meter. Pero si la defensa no es buena y el rival mete, siempre hay una presión por meter para que el rival no se vaya en el marcador. Y esto al final también genera un estrés en un equipo que está dedicado y que está concebido como un equipo de triple.
Mira, este es el equipo que tenemos, y este equipo tiene ciertas calidades y normalmente cosas buenas y cosas malas. Tenemos que mejorar nuestra defensa, es evidente, pero ese equipo se ha hecho un equipo ofensivo que tiene su principal arma es tiro de 3. Últimos partidos estamos tirando muy mal, de malas posiciones. Tenemos que mejorar, tenemos que intentar jugar rápido, intentar jugar con nuestra calidad que tenemos en ataque. Don't ask me what you
know is true. Está claro, ¿no? Está bastante claro. Baskonia no puede hacer ataques largos. Baskonia no puede pensarse demasiado el tiro. Baskonia no puede pensar demasiado las acciones. Debe una y otra vez acudir al aro, acudir al tiro, acudir a ese volumen que le hace ser el primer equipo de la Euroliga en triples intentados, ni más ni menos. Y es así como puede encontrar, bueno, pues una manera de hacerle un partido distinto al propio Real Madrid. Pero no debe, eso es en ataque, pero no debe descuidar su defensa. Y la semana ha ido mucho también.
Sí, bueno, hemos hecho mucho vídeo. Evidentemente estamos haciendo cosas muy mal en defensa y las tenemos que mejorar ya si queremos tener opciones de meternos en ese play-in y en esos play-offs de ACB, ¿no? Es verdad que es nuestro talón de Aquiles y es donde peor estamos, así que estamos poniendo mucho énfasis en mejorarlo.
Bueno, mucho énfasis, ¿eh? Está poniendo el equipo en mejorar y ahora en amplificar también sus cualidades, ¿eh? Amplificar el tiro de 3. Que Marcos Guarno vaya un partido con 0 tiros. Que no vaya y no acabe un partido con 0 tiros, porque Marcus Howard es útil cuando Marcus Howard tira. Y cuando Marcus Howard, además, en un momento del partido, como decíamos ayer en la tertulia, te puede dar la vuelta a cualquier cosa. A cualquier cosa, ¿eh? Y además, en minuto y medio. En minuto y medio, porque es una barbaridad lo que anota en poco tiempo, ¿eh? En poco tiempo. Vamos, de hecho, ayer leíamos, ¿no?, una estadística también significativa, ¿no? De Marcus Howard, ¿no? Es el hombre de la toda la Euroliga que más puntos por 40 minutos mete. O sea, si jugase 40 minutos y con las estadísticas que ha hecho en el tiempo que ha jugado, prolongando esas estadísticas durante 40 minutos, estaría alrededor de casi 40 puntos por partido. O sea, que es una barbaridad, y por eso Marcus Howard es un hombre, bueno, pues evidentemente que marca diferencias. Que no las marca adelante, no las marca atrás, pues habrá que buscarse la manera de hacerlo. Pero claro, todo esto frente a un Real Madrid que es un equipazo, es que tiene de todo. Vamos a decir que tienen bases. Pues sí, tienen no solo uno, sino dos, que son Campazo y el Chacho. Tienen anti-Howards, pues siempre ponen a coser para defender a Howard, ¿verdad? Vale, pues un Tadase de Kerskis, pues también con otras características, pero ahí está Gabriel Deck, ¿no? Juego interior, claro, juego interior es el talón de Aquiles también de Baskonia, pues nada más y nada menos que Vincent Poirier y Tavares. Pff, tremendo. Más Yabusel, que siempre hace buenos partidos, sobre todo cuando Yabusel no juega dentro encima.
Bueno, Yabusel nos ha hecho mucho daño con su tiro de tres puntos más que su juego interior, pero bueno, Madrid está dominando el juego interior con todo el mundo porque tiene estos jugadores que hacen la diferencia. Lucharemos, ya veremos.
Y no voy con los aleros ya normales y corrientes, que son Mario Ezonja o Musa, ¿verdad? Bueno, pues estos son algunos de los que salen, y casi todos, por no decir todos, probablemente titulares en Baskonia. Así que el partido se las trae. Pero el Real Madrid viene de perder frente a Manresa. ¿Qué hizo Manresa? ¿Cómo lo hizo Manresa para poder ganar?
Ha ganado un equipo que ha jugado muy bien al baloncesto, mejor que nosotros, y por eso nos han ganado. Hoy no hemos tenido nosotros nuestro día y ellos han jugado muy serios todo el partido. Incluso cuando nosotros hemos posibilitado el volver, ellos han estado muy fríos y han sido capaces de llevarse un partido que había empezado bien. Parecía que estábamos en el partido, pero luego ellos defensivamente han estado muy sólidos, muy duros, muy consistentes, y nosotros en los momentos en los que parecía que nos acercábamos hemos tenido un poquito de ansiedad. No ha sido un día brillante a la hora del tiro exterior, hemos metido tres triples en todo el partido, y eso, aunque es verdad que también su defensa ha sido una buena defensa, creo que hoy no ha sido un día pues brillante ni talentoso a la hora de tomar tiros de fuera. No hemos estado a la altura seguramente en ese sentido.
Bueno, pues que no estén las claves las da Chus Mateo, ¿no? Ese es tras el partido de Manresa, ¿no? No hacer que no tengan el día, que fallen y luego, bueno, que se vuelvan un poco ansiosos porque quieren ganar. No está mal, no. O sea, es fácil decirlo y muy difícil hacerlo, sin duda.
Deportes.
COPE más Vitoria.
Muy bien, José.
La verdad que el Madrid hoy estaba de recepción por parte del Rey, por ganar la Copa del Rey, y bueno, pues dando un poco ahí también de celebraciones, ¿no? En la previa justo, ¿no? De un partido de Euroliga donde, bueno, pues ya van a ser primeros, ¿no? Eso también yo creo que, bueno, pues el Madrid, ¿no? Bueno, puede acusar igual un poquito prepararse para otra cosa. Bueno, lo vamos a dejar para mañana, pero escuchamos a los Klubanovic.
Madrid es un gran equipo que con su juego, con calidad de juego, calidad de jugadores, está en primera plaza dos competiciones. Últimamente ha perdido dos partidos, pero es un equipo que va a jugar a tope, a su máximo nivel, seguro.
Bueno, pues por cierto, esta mañana anunciaba el propio Rudy Fernández que esta temporada es la última para el mallorquín, ¿eh? No es muy querido precisamente por aquí, por estos lados, pero es un pedazo de jugador que, bueno, parece que ya la espalda ha dicho que se acabó y no va a seguir con el Real Madrid ni en el baloncesto en definitiva. Bueno, vamos con el Deportivo a la vez, que, bueno, pues sigue la semana esta del parón de la Copa con tranquilidad, ¿no? Con recuperando a los que recibieron golpes durante el partido del pasado fin de semana frente a la Real Sociedad, y pensando evidentemente en el Granada, el siguiente rival del equipo albiazul, en los Cármenes, pero ya la próxima semana, en 7 días. Como es jornada de parón, pues parece que Luis García Plaza, ¿no?, y el propio Deportivo Alavés, pues están bastante de acuerdo con que algún día de la semana de parón sea un día para, bueno, la apertura, ¿no?, del entrenamiento. La semana pasada fue para el aficionado en Mendizorroza. Esta semana se cambia el escenario, es la Ciudad Deportiva José Luis Compañón, y también se cambia a quién está abierto el entrenamiento, que en este caso es para los medios de comunicación. A partir de las 9:45, a las 10 ya, bueno, pues está prevista la hora del inicio del entrenamiento, y bueno, pues no sé, serán imágenes, fotografías y declaraciones luego de Guridi al término del entrenamiento. Bueno, los que en esta semana, la anterior, la de la Semana Santa, fue para el público, la de Pascua para la prensa, apertura un poco del Deportivo Alavés, que insisto, bueno, va recuperando poco a poco, y que tiene ahora mismo una duda importante, sobre todo porque tiene, vamos a decir, un precipicio, un abismo, ¿no? Es dos centrales, los dos centrales, porque solo tiene dos, Abkar y Rafa Marín, apercibidos. Vamos a ver, porque sí van a poder estar en los Cármenes, pero quizá contra el Atlético de Madrid uno, o sea, los dos pueden estar porque no reciben tarjetas, pero uno o los dos, que eso ya sería la gota que colmaría el vaso, uno o los dos, bueno, no podrían defender la camiseta del Deportivo Alavés en el encuentro, ¿no?, frente al Atlético de Madrid, que inicia además otra nueva fase del calendario en la cual el Deportivo Alavés jugará en casa dos partidos. Ese frente al equipo del Cholo Simeone, del padre de Juliano, y el siguiente, que de, bueno, pues no sumar demasiado en esos dos encuentros si va a tornar a ser un partido, pues una final, ¿no?, como es el Celta de Vigo, que bueno, que también está ahí abajo de la tabla clasificatoria, que será el equipo justo, ¿no?, que antecede al Cádiz, y que ese partido también se las trae, pero todavía queda bastante tiempo para eso, y también esperemos que el propio Deportivo Alavés, bueno, pues vaya mejorando poco a poco sus prestaciones, sobre todo en las áreas, donde ahora mismo está más fallón, por así decirlo. Bueno, vamos terminando porque estamos llegando a las 4 de la tarde, hablando de ciclismo, porque la Itzulia ya llega a territorio alavés. Hoy la cuarta etapa, que empezaba en Etxarri Aranaz, termina en Legutio, y mañana sale a partir de las 12:42 concretamente desde el parking de Mendizabala. Pues la Itzulia sale desde Vitoria-Gasteiz con final, donde es en Amorebieta. Habrá cortes de tráfico sobre esa hora, entre las 12:42 y las 13:06, que va a ser el recorrido neutralizado desde el Parque de Mendizabala, Portal de las Artes, Villa Zulueta, Portal de Castilla, Ramón y Cajal, Paseo de la Senda, Manuel Adier, ya va por Dato, Postas, Virgen Blanca, Mateo Morazo de la Guibel, Avenida Judimendi, Calle Valladolid, Avenida de Bruselas. Así que, bueno, pues el tranvía tampoco circulará, al menos entre Agulema y Parlamento, y Salburua y Nicosia, entre las 12:15 y las 13:30, para que lo tengamos también como esta información de servicio, porque llega la Itzulia. Y desde Araski nos dicen que frente al Jairis, el próximo sábado 20 de abril a las 7 de la tarde, se va a celebrar el Día del Abonado. Vale, pues todos los abonados del equipo, abonadas también, claro, pueden invitar a una persona de la misma o inferior categoría del abono que han sacado. Bueno, pues no hay tiempo para más, lo dejamos aquí a las 4 de la tarde. Les citamos en el mismo sitio a la misma hora, pero ya el viernes, o sea, mañana. Gracias, adiós.